todas las religiones tienen dos partes. Una esencial, la segunda secundaria o no esencial. Los ritos, credos, dogmas y mitología son secundarios. Uno puede, por ser secundaria no quiere decir que no son necesarias para todos. Son necesarias para muchos, pero no es el fin. Uno que no cree en ninguna de esas cosas puede ser espiritualmente muy avanzada persona. Cosas no esenciales de la religión. Son necesarias para las personas que comienzan la vida espiritual. Pero a medida que va avanzando, va dejando atrás y afirmando en lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Amor a Dios, conocimiento, no libresco, del ser supremo, o y control sobre la mente. Dominio de sí mismo es lo esencial en la vida espiritual. ¿Qué quiere decir dominio sobre sí mismo? Dominio sobre la mente. ¿Cómo es nuestra mente? La mente corre detrás de los objetos externos. Cada día busca nuevas cosas. Nunca está satisfecho con una sola cosa por siempre. Pero aún así, ¿con qué motivo? Con el motivo de tener felicidad. Pero hay felicidad en los... ¿Dónde está la felicidad? ¿Está en los objetos o está en la mente? Vamos a analizar. El calor. En el invierno es agradable. Pero el mismo calor en el verano es desagradable. Una cosa que momentáneamente nos apetece, después de un tiempo, nos desagrada. Hasta llegamos a odiar ese objeto. ¿Cuál es la razón? Si la felicidad estuviera en el objeto, Nunca debe perder. Pero no es así. Entonces la felicidad, tanto la felicidad como el dolor, está en la mente. ¿Cómo uno se acerca a un objeto? ¿O con qué actitud toma ese objeto? Los objetos se atraen a la mente. Los sentidos nos presentan ante la mente a los objetos. Y la mente corre detrás de él. Y cualquier cosa que uno goza deja su impresión. Y esa impresión no se pierde, se va acumulando en la mente como una impresión. Y cuando las cosas son favorables, surge de nuevo a la superficie de la mente. Podemos comparar la mente a un lago. Todos los deseos o impresiones despiertas están en el fondo de ese lago. Cuando las circunstancias son favorables, esos deseos surgen a la superficie. Así como una burbuja desde el fondo del lago. Y cuando llega a la superficie se estalla. A veces se forma una ola. Dicen, el deseo es como una burbuja. Y la ola es como la pasión. Y cuando la ola perturba toda la superficie, la mente sujeta a esos deseos, está en la misma condición. En una mente perturbada, no hay felicidad, no puede haber felicidad. Así, vemos que la felicidad que buscamos es momentánea, aunque podemos llamarla felicidad. Y por esa momentánea felicidad, uno desgasta su vida. Y pero controlando la mente, uno vence los deseos y llega a tener la tranquilidad. Solo en una mente tranquila se puede reflejar la imagen de Dios. Ahora bien, ¿cómo controlar la mente? Los deseos, vemos que son los deseos que perturban nuestra tranquilidad. Antes que surjan, cuando son pequeños, las burbujas son pequeñas, se debe controlar. No debe permitir que lleguen a la superficie. ¿Y cómo se puede hacer? Por dirigiendo la mente hacia Dios, manteniendo el recuerdo de Dios constantemente. Pero la gente muchas veces dice, sí, yo pienso constantemente en Dios, aun cuando estoy trabajando. Sí, pero no tiene fe en Dios, replica Sri Ramakrishna, refiriéndose a una cierta vez a algunos que estaban rezando todo el día el rosario. Decía, esa gente a 30 años reza, pero no avanza nada, porque no tiene fe en Dios, aunque repiten su nombre. ¿Qué quiere decir fe en Dios? Fe en Dios quiere decir que Él existe, que Él lo que hace, todo lo que hace, es para nuestro bien. Tener toda confianza total en Él. Cuando no tenemos esa confianza, aunque repitamos millones de veces su nombre, no surge el resultado adecuado. No es que no va a suceder nada. Así, cuando uno piensa en Dios, tiene que tener un constante constante dirección a la mente, que vaya buscando una misma cosa, no a varias. Vamos a ver. La gente va a la iglesia o a los templos. Cuando está bien, sí, uno mismo puede analizar qué está haciendo. En vez de rezar, está pensando en otras cosas, menos de Dios. Con esa mente uno no logra nada. No puede tener desarrollo espiritual. La mente tiene que ser dirigida hacia Dios, y cada vez que trata de escapar o vagar, tiene que llevar de vuelta a los pies del Señor. Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita, Toda vez que la mente quiere vagar, llévala con el intelecto firmemente dirigido. Llévala de vuelta al pensamiento del ser. Solo así, con la práctica, vendrá un día cuando pueda dominar la mente. La mente ¿qué tenemos que hacer para que la mente se interese en Dios? Porque cuando tenemos interés en algo, entonces nadie necesita decirnos nada. Esforzamos por todas nuestras, poniendo todas nuestras, nuestro anhelo, nuestras fuerzas. Tratamos de llegar, pero cuando no tenemos interés, aunque queremos en un templo o oyendo o leyendo escrituras, no va a suceder nada. Así como uno puede llevar un caballo a la agua, pero 10 o 12 personas no puede hacerlo beber si no tiene ganas. Ese interés debe ser despierto en la mente. ¿Cómo se hace? Por discernimiento. Pero solo cuando repetidas veces enseñamos a la mente que no hay nada en el mundo que nos dé felicidad eterna, que todo lo que podemos gozar aquí es transitorio, efímero, momentáneo. Solo entonces la mente puede tratar de dejar los objetos. Si no, cada día va aferrando más y más. Cada uno por su propia experiencia ve esto. Por ejemplo, uno que vive o goza de algo, una comida, ¿cuánto tiempo dura? ¿Media hora, una hora? Después, ni tiene gusto. Y se puede repetir unos días. Llega un momento que no le va a apetecer ninguno. Si llega a presentar la misma comida, se va aborrecer. Quiere decir, en este mundo, la satisfacción, una sola cosa no da. La mente tiene que aprender. Algunos aprenden temprano, otros demoran aprender. Dicen que hay tres métodos por los cuales uno llega a aprender. Uno, por propia experiencia. Segundo, por oyendo de los sabios. Y tercero, observando las dos últimas maneras. Uno muy poco aprende, porque cada uno quiere experimentar, hacer la experiencia uno mismo, porque eso lo vemos en el mundo. Los viejos aconsejan a los jóvenes: no hagas eso, no hagas lo otro. Después vas a sufrir. Pero el otro dice a sus adentros. Esos viejos dicen eso ahora. Pero ellos mismos han gozado de esto. Pero a nosotros nos prohíbe. Quiere decir, quieren experimentar. Pero lo que pasa es, aún después de experimentar, sufrir, no dejan de hacer los mismos errores. Repiten. Hay una alegoría en los Upanishads. ¿Cómo es el ser humano? Así. En el ser humano hay dos, como si fueran dos personas, como dos pájaros en un mismo árbol. Uno va comiendo algunas frutas y otro que está tranquilo observando. A veces el pájaro que está activo come frutas amargas, luego se detiene. Ve al pájaro que está arriba tranquilo y feliz, trata de acercar, luego olvida, es atraído otra vez a comer los frutos. Cuando come una vez más, uno más amargo todavía. Entonces, se acerca más al pájaro tranquilo. Hasta que llega un momento cuando no le apetece nada de esas frutas. Se casi une con el pájaro que está ahí. Y ese después ve que no existió ningún otro pájaro. Era él mismo que hacía de dos, o el reflejo del pájaro que estaba tranquilo, que se movía. Cuando se une con ese pájaro y se va a sentir la paz, la tranquilidad. Así también, cuando la mente se une con el ser que está adentro, o Dios, que está en todos los seres, ahí va a sentir la paz, la tranquilidad, la felicidad eterna. Esa mente que es tan veleidosa puede ser, como dijimos, controlada de dos maneras: o amando, teniendo amor a Dios, o controlando las pasiones. ¿Cómo surgen las pasiones? Sabemos, ya hemos dicho cómo surgen las pasiones. Y la respuesta también está allí. Si uno no puede dejar de caer en la trampa de los sentidos, está, como dicen aquí, está frío. Si tiene que salvarse, hay que dominar esas pasiones. Hay otra manera, una manera es teniendo el conocimiento del ser, que el ser es inmortal, feliz y siempre existente, como dicen los hindúes, Satchit Anand, existencia, conocimiento y dicha absoluta. Conociéndolo, uno quiere decir no conociéndolo intelectualmente, sino sintiéndolo adentro. Que somos ese ser, no somos cuerpos, ni somos órganos de los sentidos, ni la mente. Todos estos son instrumentos. Tenemos, ¿por qué hemos venido? Hay que preguntarnos, ¿por qué hemos venido a la Tierra? ¿Con qué objetivo? ¿Vivir y morir como los animales? Ellos también viven. Si vivimos como ellos, ¿qué diferencia tenemos? ¿Qué mérito tenemos de haber nacido como seres humanos? sea, el mismo nacimiento como ser humano nos da la oportunidad de elevarnos más, llegar hacia Dios, llegar a Dios. Si no fuera por esa oportunidad que nos tenemos, no habrá ninguna diferencia entre nosotros y las bestias. Tenemos que aprovechar esa oportunidad de desarrollar espiritualmente. ¿De qué manera podemos hacerlo? Dedicar una parte de todos los días para pensar en Dios. Sabemos qué difícil es dominar la mente. Solo con una disciplina severa uno puede, con el correr del tiempo, esperar a controlar. Sabiéndolo, si desperdiciamos la oportunidad, tendremos que esperar otras, no sabemos cuántas vidas después vamos a tener un nacimiento como ser humano. Se pregunta, ¿por qué tenemos que pensar en Dios? Es suficiente para hacer caridad o obras de sociales. Sí, el que realmente puede hacer obras de caridad sin motivo alguno, también purifica la mente. Pero de una manera u otra, entra en esa persona el deseo de fama, renombre, que malogra todo. Todas las obras que hace, en vez de desarrollar abnegación, solo va a aumentar el ego. Y el ego es lo más fuerte que hay en el hombre. Vamos a resumir. Las cosa esencial de la religión es tener amor por Dios, y para lograr eso, tener dominio sobre sí mismo, que es equivalente a tener dominio sobre la mente. La mente es la que maneja, o la que nos lleva hacia la liberación, también hacia la ligadura. Es una espada de dos filos. Puede cortar nuestras ligaduras o cortarnos y hacernos esclavos para siempre. La mente que está atada, apegada a las cosas del mundo, nos lleva a la ligadura. Y la que no está apegada, o está apegada a Dios, nos lleva a la liberación. La próxima será en septiembre, si Dios nos permite.